Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal están? Hoy es ya jueves 21 de agosto y son las 10 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos en COPE, en Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 11 de la mañana. Y hoy queremos empezar poniendo el foco en quienes muchas veces quedan en silencio, en la sombra de la sanidad y de la sociedad, las personas que viven con enfermedades raras. Se llaman así porque afectan pues, a poca gente, pero para quienes las sufren son todo menos raras. Son su día a día. Una vida marcada por una incertidumbre, por diagnósticos que tardan años en llegar, por tratamientos que a veces no existen o que son tan costosos que resultan inalcanzables. No solo afecta al paciente, afecta a toda la familia. Padres que se convierten en cuidadores las 24 horas, madres que recorren hospitales en busca de respuestas, hermanos que crecen viendo cómo la enfermedad los condiciona todo. Y detrás de todo eso, la pregunta constante. ¿Hay apoyo suficiente? Las administraciones hablan de ayudas, de planes de investigación, pero la realidad es que muchas familias siguen sintiéndose solas. La burocracia pesa. Los recursos son escasos y la sensación es que siempre van un paso por detrás de lo que se necesita. Hoy, desde este programa, queremos recordar que hablar de enfermedades raras no es hablar de pocos, es hablar de justicia, de empatía y de un sistema que debemos garantizar atención y dignidad para todos, también para quienes sufren lo que algunos llaman raro, pero que para ellos es su vida eterna. Vamos con la información del tiempo. Y en las próximas horas en Gran Canaria seguirá bajando la influencia del calor y la calima, que dejarán un ambiente pesado y cielos algo turbios. Las temperaturas más altas se registran en las medianías y en zonas del interior, donde se podrán superar los 34 grados, mientras que en la costa se mantendrán algo más suaves, pero con sensación de bochorno. El viento soplará del nordeste, moderado en el sureste y en las cumbres, lo que puede complicarse aún más la situación de riesgo por incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo los avisos por altas temperaturas y radiación ultravioleta elevada, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantenerse bien hidratados. En estos momentos el mercurio marca 24 grados en la aldea de San Nicolás, 23 en Agaete y 25 en Maspalomas, y en la capital en estos momentos estamos a 22 grados. Dame un minuto y te cuento la historia de Idaira, una joven que sufre una enfermedad crónica de la piel que afecta aproximadamente al 1% de la población española. Es hidradenitis. Dame un minuto y te lo cuento.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Tu móvil vuelve a la vida este verano con iService. ¿Se mojó en la playa? ¿Le entró arena? ¿La batería no aguanta el calor? En iService Canarias reparamos tu smartphone, smartwatch o ordenador en tiempo récord. Diagnóstico gratuito, reacondicionados a precios increíbles y financiación a tu medida. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iService.es.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y ya tenía contándotelo después de este bloque publicitario que hoy ponemos voz a una enfermedad poco conocida pero que afecta de manera devastadora a quienes la padecen. A ver si me sale el nombre, porque la hidradenitis supurativa. Iraira Trujillo, vecina de Telde, lleva 15 años conviviendo con esta dolencia crónica de la piel que provoca dolores y abscesos, cicatrices que nunca terminan de cerrar y un gran impacto en la salud física y emocional. Su testimonio refleja la dureza de una enfermedad que va más allá de lo médico, también arrasa con la vida cotidiana. Hoy nos lo va a contar ella en primera persona porque la tengo en línea, pues porque reclama también más investigación, más apoyo, sobre todo más visibilidad. Muy buenos días, Iraira, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, como he estado contando, es duro vivir pues con esta enfermedad, porque al final te afecta, pues, como mucho, a lo mejor en lo emocional, en temas médicos. ¿Cómo recuerdas el momento en el que, pues, en el que te diagnosticaron esta enfermedad? Ya hace, creo que, si no me equivoco, son 15 años, ¿no?
Sí, yo siempre digo 15 años, lo que pasa es que siempre es más de 15 años. Hmm. La primera vez que me la diagnosticaron, pues me quedé igual. Me la diagnosticó un dermatólogo privado del Carrizal, de aquí de Gran Canaria, y nada, pues me quedé igual. O sea, no me lo creía, ¿sabes? Que seguí haciendo mi vida normal, trabajando los fines de semana, o sea,
pero tú
vida normal.
¿Tú sentías, o sea, te la diagnosticaron porque tú sentías algo? ¿Qué sentías? ¿Por qué decidiste ir? O sea, ¿qué tiene la hidradenitis supurativa?
La hidradenitis es como un grano, pero a la inversa. Uh-huh. De adentro, ¿vale? Para que me entienda, ¿vale? No es un grano, porque todo el mundo la confunde con un grano, con forúnculos, con bartolinos, con un pelo, con... Uh-huh. No, es una inflamación. De la piel, no es una infección, no se contagia y eso se va inflamando y toda esa zona se va llenando de pus. Mm. Y eso a su vez es muy incapacitante, es doloroso.
¿Y eso te sale por todo el cuerpo? O sea, ¿o hay unas zonas determinadas?
No sale en pliegues. Axilas, ingles, pubis, interglúteo, nalgas, ¿vale? A los hombres les afecta muchísimo menos porque afecta más a mujeres que a hombres. Pues a hombres les salen sus partes íntimas, lo mismo, pliegues, axilas, glúteos.
Y digamos que es como parece un grano, ¿no? Pero no es un grano.
No es un grano. Va, al principio parece una vejiguilla roja. Uh-huh. Y ya luego ya se va convirtiendo pues en una barbaridad, porque no se le puede llamar otra cosa.
Has dicho que no se puede hacer una vida normal. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu vida anterior antes del diagnóstico?
Bueno, lo primero, echo de menos trabajar. Ya luego, cosas cotidianas que tú ves normal, por ejemplo, vestirte o ponerte ropa de baño para ir a la playa o ir al supermercado o sentarte en una silla. Cosas sencillas que tú a lo mejor no pones atención en tu vida cotidiana, nosotros sí, porque no podemos hacerlo.
Claro, es que al final, pues, también esta enfermedad, pues, imagino que, como tú dices, acciones diarias, pero también afectas, imagino que a tu estado de ánimo e incluso a tu salud mental,
sí,
¿no?
Físico y psicológicamente. Yo, gracias a Dios, estoy súper respaldada por un equipo de salud mental aquí en El Calero, en Telde, y estoy súper agradecida con mi psicóloga y mi psiquiatra, y ellos me ayudan a llevar la enfermedad con un poquito más de dignidad.
Claro, porque necesitas medicación también para, pues, para el estado de ánimo y eso, imagino, porque al final es que no
sí.
puedes sentarte, no poder vestirte, o sea, es que son cosas tan básicas de nuestro día a día que al final uno dice, es que claro, eso es como cuando te tocan el hombro, ¿no? Que te dicen, me duele, y ¡ay, siempre me tocan
sí.
el hombro cuando me duele! No, no, te lo tocan siempre, o sea, que ahora que tienes dolor, lo sientes. Pues imagínate el tener que vestirte, el tener que... es duro, es duro.
O un simple abrazo, o que vengan y te saluden y te abracen, pues no puedes porque te rozan las heridas y
claro.
es un poquito desastre, ¿no? Pero yo súper agradecida porque ustedes le den voz a esta enfermedad, porque desde ayer que estamos en periódico de la provincia y entre ustedes a ver si hacemos una buena labor, porque
claro.
están apareciendo muchísimos enfermos de hidradenitis, cosa que antes no encontraba ninguno aquí en la isla. Entonces, ha tenido buena repercusión el rollo de salir
sí.
en el periódico y que la gente se está atreviendo, porque
claro.
la gente no se atreve a
es
salir.
Es que al final la gente a lo mejor, y a lo mejor también desconoce este tipo, esta enfermedad, porque al final
sí.
al final es una cosa que no se desconoce, y por eso tú estás dando esta información, y yo te quiero seguir preguntando para saber qué tipo de tratamientos pues has ido probando estos años, si tiene cura, si no tiene cura, qué te dicen los médicos.
Eso, es una enfermedad crónica, por lo tanto no se cura, inflamatoria. Y empezamos con los medicamentos de antibióticos. Mandan mucho antibiótico, pero ya cuando ya esos antibióticos no hacen nada, empezamos con biológicos. Biológicos son tratamientos pinchados. A veces te lo puedes pinchar en casa o tienes que ir al hospital de día y pasarte allí pues de 2 a 4 horas con la medicación inyectada.
¿Y funciona?
Pues, a ver, funciona a la gente que está recién diagnosticada. Hay miles de casos. Conmigo se ponen en contacto gente de la península y gente de aquí. A lo mejor lo que le funciona a ella no me funciona a mí. Yo pienso que la gente que le funciona están recién diagnosticadas. La gente que está diagnosticada de hace 15 o 20 años, de toda esta medicación que está saliendo no nos hace nada. ¿Por qué? Porque la enfermedad está muy avanzada.
Claro. Es que me pareció leer que había como algo en el... Porque a veces se puede considerar como una enfermedad rara, porque al final no es algo que se detecte y que cuesta. Entonces, es verdad que leí que había como un proyecto piloto en el Hospital Doctor Negrín que participaste. ¿Qué balance haces de esa experiencia? ¿Si funcionó? ¿Cómo te fue?
Mira, yo estoy súper agradecida que me hayan atendido en el Negrín. Fui derivada por un dermatólogo privado, Gregorio. Él era el jefe de dermatología del Negrín y me pudo meter en un ensayo clínico. De su consulta privada me pudo meter allí. ¿Qué pasa? Que no funcionó el ensayo clínico.
Claro.
Una vez no funcionó el ensayo clínico, como ese no era mi hospital, pues no pudieron hacer nada más por mí, o sea, me dejaron como colgada. Por culpa del sistema, como yo no pertenezco a ese hospital, pues no me tratan, no me pueden tratar.
Eso es así, o sea, aunque tú no pertenezcas
sí.
al hospital, eres canario, estamos en el servicio del servicio canario de la sanidad,
de salud
y no te pueden atender. Eso me parece una cosa,
me tuve que ir
de locos.
A mi hospital y si me podían atender, pero si me empadronaba pues en el norte de la isla o en una parte de Las Palmas donde perteneciera al Negrín. Y eso también es lo que quiero reivindicar,
por supuesto,
que en la misma isla que un hospital tenga más ensayos o un paciente tenga más oportunidades en un hospital que en otro, no lo veo normal.
A ver, a mí esas cosas la verdad que me cuestan creer las que ocurren, porque me lo cuentas tú porque lo has vivido en primera persona, pero que estemos en la misma isla, paguemos los mismos impuestos y estemos en el mismo sitio, ¿qué más dará que tú ibas en Galdar o en Carrizal? O sea, no lo podemos...
No, tampoco lo entiendo.
Nadie lo entiende.
Pues ahí me tuve que empezar de cero, empezar en mi hospital, en el insular y nada, empezar de cero. Pero sí que es verdad que en un hospital hay más opciones de ensayo, no sé si tiene que ver las subvenciones... que dan en un hospital más que en otro, no tengo ni idea, porque ya eso ya es rollo político, pero sí es verdad. Y lo mismo quiero, porque no quiero solamente dar la cara por mis compañeros de hidradenitis supurativa del archipiélago canario, sino también de la península, claro. Que hay también gente que viven en pueblos y no son igual, no tienen las mismas opciones que los que viven en el centro ciudad.
Claro, no sé, a ver...
Vale, eso, tienen el mismo problema.
Eso puedo entender a lo mejor porque están derivados una zona a otra, pero en la misma isla que eso ocurra, bueno, es un poco fuerte, la verdad. Pues, y Daira, para terminar, ¿qué quieres mandar algún mensaje, trasladar a las autoridades sanitarias, a la sociedad, o para dar visibilidad a esta enfermedad, a la hidradenitis?
Sobre todo a la Consejería de Sanidad, a los políticos, que nos presten más atención, no solo a los pacientes, sino a los médicos, porque los dermatólogos se ven muy apretados, ya es la enfermedad ya es muy compleja y muy difícil, ellos no ven tampoco su recompensa, ¿no? Porque su recompensa sería que los pacientes de hidradenitis supurativa por lo menos no estén curados, sino por lo menos que tengan un poquitín de calidad de vida. Claro. Entonces, mi apoyo no solo es para mis compañeros de hidradenitis, sino también para los dermatólogos del Hospital Insular, ¿vale? De Gran Canaria. Vale.
Y Daira Trujillo, pues muchas gracias por atendernos aquí en el
COPE.
Y estaremos muy atentos y a ver si, que sea crónico, a ver si sacan algún fármaco o inventan alguna cosita para que se haga más llevadero ese sufrimiento que tanto pues tenéis que pasar estas personas. Sí. Muchísimas gracias.
Si pasa eso, te lo cuento, ¿vale?
Por supuesto, y estaremos aquí.
Venga, un besito.
Un saludo, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Artie Halley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en IFECAR. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La universidad, ¿un cambio frustrado para ti? Cambiar de rumbo no es fracasar, es decidir con madurez. Prueba con la FP en ICSE. Otros lo han conseguido. ¿Y tú a qué esperas? Sesión informativa martes a las 19 horas.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria porque hoy queremos compartir una historia que ha conmovido a toda Canarias. Y es que en las últimas horas han dado un giro lleno de esperanza a Elías, un niño gran canario de 7 años que lucha contra la leucemia. Por fin tiene un donante de médula compatible. Qué buena noticia y qué ganas de dar estas noticias. La noticia, redundancia, anunciada por su padre, Nauzet Méndez, tras meses de angustia y campañas de concienciación, ha devuelto la ilusión a una familia que nunca dejó de luchar. Yo lo tengo en línea, él nos acompaña para contarnos cómo están viviendo estos momentos, pues, de alegría para seguir recordando la importancia de la donación de médula. Muy buenos días, Nauzet, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, lo más importante, ¿cómo recibieron esa noticia que finalmente había un donante compatible para el pequeño Elías?
Bueno, eso fue, madre mía, estábamos tranquilos en casa, de repente suena el teléfono y vemos que es la oncóloga de Elías y nos asustamos, obviamente, cuando un teléfono suena y pone oncóloga, pues te asusta. Cogemos el teléfono y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿pasó algo, Leo? No, mira, estoy de guardia y acabo de ver el correo electrónico y que sepan que Elías ya tiene donante de médula. Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, ya Elías tiene donante de médula. Te lo quería decir el lunes, que es cuando tenemos cita contigo, con el niño, pero no puedo aguantar y te lo tengo que contar ya. Y yo, ¿pero me lo estás diciendo en serio? Sí, ya Elías tiene donante compatible. Ahí empezamos todos a llorar, Elías empezó a saltar, la mamá empezó a llorar también, yo también, y pues ya es un pasito más hacia la victoria, ¿no?
Claro. Me cuesta a mí, es que me estoy poniendo la piel de gallina, la verdad. Emocionante, sí. Porque claro, después de tantos meses de incertidumbre, pues ¿qué es lo primero que se piensa, no? En ese momento, pues abrazos, lágrimas, pues que durante todo este tiempo, imagino.
Pero lágrimas de alegría. Porque claro. Lágrimas de alegría. Yo, es verdad que llevamos una racha que todo son lágrimas por tristeza y por verlo sufrir a él, por verlo a él mal, y sobre todo por el miedo a saber qué va a pasar o saber qué va a pasar mañana o verlo a él tan frágil, tan débil. Pero sí, es verdad que estas lágrimas han sido de alegría de saber esta noticia y saber que estamos a un paso más de conseguir el objetivo final, que es, pues, superar la leucemia nuevamente y que el niño se quede completamente sano y que vuelva a ser un niño feliz y un niño que pueda jugar en un parque e incluso estar con su familia sin tener que estar con mascarilla alrededor, ¿sabes?
Por supuesto. Bueno, primero, ¿cómo está él? ¿Cómo él es consciente de todo? ¿Cómo
él está? Es consciente de todo, sí. Él ya tiene 7 años. Cuando tuvo la enfermedad con 5, no era tan consciente como ahora, pero sí es verdad que ahora es más consciente y ahora, al haber esta recaída, pues ya él sabe ya lo que le espera y lo que viene. Es verdad que ahora se encuentra en una etapa en la que él está muy débil, está muy frágil, y sobre todo en una etapa donde los corticoides están haciendo muchos efectos secundarios. Claro. Y el tratamiento en sí, esos efectos secundarios lo debilitan, no lo dejan comer, no lo dejan jugar, está todo el día tirado en el sillón, está todo el día decaído. ¿Por qué? Porque el tratamiento, uno de los efectos secundarios que tiene es este tipo de efectos. Entonces, estamos siempre con él, lo que le apetece hacer, lo hacemos. Mira, anoche mismo, sin ir más lejos, le apetecía ir a comerse unos nuggets y unas papas fritas a un sitio específico, y fuimos a ese sitio específico a comer unas papas fritas y unos nuggets con mascarilla. Incluso hablamos con el dueño para que nos pusiera una mesa aislada explicando las patologías del niño, y sin ningún inconveniente cedió y nos puso unas mesas aisladas para que el niño se pudiera comer sus papas y sus nuggets. Entonces, quieras o no, también pues hacer lo que él le apetece en cada momento para que él esté cómodo.
Y Nauzet, una cosa, ahora, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿estáis esperando ya ese donante? Sí. Ahora tienen que pasar un proceso, cuéntanoslo. Bueno, cuéntalo a nosotros, a los oyentes que te están escuchando, ¿cómo es el proceso ahora?
Sí, exactamente. Él tiene, durante la detección de la recaída, que fue el 26 de junio, tiene 4 meses de tratamiento de quimioterapia intensiva. La próxima semana también empezamos a dar radioterapia en el testículo que le quedó sano para poder salvarlo también, y son 4 meses de tratamiento una vez detectada la enfermedad. Es decir, nos quedaría el tratamiento hasta casi finales de noviembre, principio de diciembre, siempre y cuando no hayan paradas de tratamiento por el tema de sus defensas. Si las defensas caen, pues entonces no podemos continuar con el tratamiento, porque entonces al final sería mucho peor. Entonces, tenemos que seguir con el tratamiento hasta el final, y una vez terminados los 4 ciclos de tratamiento, que son 1 ciclo de inducción y 3 ciclos de consolidación, pues entonces ahí es cuando ya nos iríamos a Madrid para trasplante. Ya en Madrid ya tienen el expediente de Elías, en el hospital, en el materno Niño Jesús, y ya pues simplemente iríamos ahí y le harían el trasplante. Luego nos tendríamos que quedar una media de 4 a 6 meses en Madrid para ver cómo va evolucionando el tema del trasplante del niño y ver cómo va evolucionando la médula.
Mira, todo perfecto, verás. Yo te quería preguntar ya por último, pues eso, muchos padres pasan por esta situación, una situación parecida, quizá no saben afrontarlo, es duro. ¿Qué le dirías tú a esos padres o a alguien en una situación que estén pasando por lo mismo en este momento?
Pero yo tengo la palabra que me dijo la oncóloga cuando, después de quirófano, de la recaída, después de quirófano salió, y nos dijo, con palabras textuales, ¿vale? Pasa que no lo puedo decir porque estamos en directo y estamos en una hora un poco infantil. Pero sí es verdad que nos dijo, no tengo palabras que decirle, esto es una PM, ¿vale? Es verdad, es una PM, pero es una PM que hay que seguir luchando. Es una PM que duele, pero hay que seguir hacia adelante. Y sobre todo es una PM que es una PM auténtica al 100%, pero no podemos decaernos. Hay momentos de caída y sobre todo hay momentos en los que no te apetece seguir o incluso no tienes fuerzas para seguir. Pero hay que seguir adelante por él o por ellos en este caso, porque al fin y al cabo son niños que tienen derecho a tener una infancia y que tienen derecho a estar fuera de esos hospitales y tienen derecho a disfrutar de lo que son niños. Y sobre todo crear conciencia de la importancia que es donar médula, que es algo tan simple y tan indoloro como una extracción de sangre y luego posteriormente, cuando llegue el día, seguir sacando sangre y extraer las células madres de esa sangre, totalmente indoloro. O sea, la importancia de donar médula salva vidas, y no solo la de mi hijo en este caso, porque ahora le ha tocado a él, pero es que mañana le puede tocar al tuyo, o al ti que estás escuchando, o al otro que vas en el coche escuchando también la radio. Entonces, la importancia de donar médula puede salvar esa vida también.
Totalmente, y además que ya lo hemos comentado otras veces aquí en el programa, es muy sencillo, un simple analítica, cuando vas a donar sangre, de esa misma analítica te sacan un tubo, te meten en una base de datos, una fundación, y allí, lo hablo en primera persona porque lo sé, nunca he tenido la suerte de que me llamen para ser compatible, ojalá. Y es muy fácil, es muy sencillo, entras en una base de datos, y tú muy bien lo has explicado en AUSET, nos puede tocar a cualquiera. Todos estamos en el bombo y hoy puede ser tú, hoy puede ser tu hijo, tu primo, tu amigo. O sea que es pues una situación complicada, pero que se puede luchar y así lo está haciendo Elías y todo va a salir muy bien. Y estaremos muy atentos, Nauset, para saber la evolución y darle un... Desde aquí, desde COPE Gran Canaria, darle un abrazo muy grande y un beso muy grande de todo el equipo, y a la espera de lo que venga, que va a ser todo muy positivo, de verdad, Nauset. Muchas gracias,
muchísimas gracias. Gracias a ti una vez más por hacerte eco, y muchísimas gracias a la COPE, y nada, tenemos muy feliz día a todos los oyentes, y aquí seguimos, a la lucha, no queda de otra.
Muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la carretera general de Teror.
5 océanos.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
COPE Más Gran Canaria.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria porque vamos a hablar de un tema, pues, de sanciones, pero unas sanciones que son necesarias en estos tiempos que hace tanto calor, porque en plena situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales en la isla de Gran Canaria, la policía canaria ha intensificado sus labores de vigilancia en la cumbre de la isla. Solo en los últimos días se han levantado 12 actas de infracción, y la mayoría por acampadas sin autorización y circulación indebida por pistas forestales, pero también por el uso de maquinaria peligrosa capaz de generar chispas en un entorno, pues imagínense, con estas temperaturas, seco y vulnerable. Pues para conocer más detalles sobre estas actuaciones y sobre la importancia de cumplir con las medidas de prevención, nos acompaña hoy Samuel del Pino, miembro de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Canaria. Muy buenos días, Samuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a, en primer lugar, ¿qué valoración hace la Policía Canaria del balance de estas 12 actas levantadas en los últimos días?
Bueno, pues digamos eso, que con motivo de la alerta máxima decretada por el Infoca, pues claro, se aumentan el número de efectivos destinados a estas funciones de prevención. Y bueno, pues se han localizado eso, estas diferentes infracciones. Digamos que, claro, por el bien de todos, pues desde el Cuerpo General, pues siempre digamos que solicitamos la colaboración de los ciudadanos, pues para cumplir con estas medidas que, como estamos viendo en la península, pues conllevan un gran riesgo, y bueno, y como experiencia que tenemos nosotros con incendios anteriores aquí en Canarias también, sí.
Claro. ¿Qué tipo de infracciones se están repitiendo con más frecuencia en esas zonas forestales? Ya hemos nombrado algunas, pero si hay alguna en concreto, pues no sé.
Sí, digamos que en estos días quizás una de las más destacadas fue eso, la circulación por pista forestal no autorizada de una excursión Jeep Safari con turistas. Digamos que eso, iban por una pista donde normalmente ya está prohibido el tránsito porque es una reserva natural integral, que era la Reserva Natural Integral de Inagua, y cuanto más está prohibido el tránsito, estando en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Y fue una de las, digamos, de las actuaciones más relevantes, ¿no? Sí. Otra de ellas, pues eso, la que usted comentó, del uso de maquinaria prohibida, de uso de motodeprocesadora con cabezal de cuchilla en la zona de Fontanales, que, claro, es una zona con mucha vegetación, que ahora mismo está muy seca, y conlleva un gran riesgo, sí. Sí.
Samuel, ¿y ustedes perciben aún que si la ciudadanía es consciente, pues no sé, del nivel de riesgo actual, o no sé si todavía hoy, pues eso, falta de responsabilidad o en algunos comportamientos aún lo sienten, ¿no?
Sí, hombre, nosotros detectamos eso, que el 99% de la población, pues sí que es muy consciente y colabora en todo momento con nosotros, pero bueno, siempre quizás hay personas que, un poco por desconocimiento, quizás por exceso de confianza, pues no cumple con las medidas que son obligatorias. Por eso nosotros pues siempre recalcamos eso, que las personas pues se informen de los niveles de alerta en los que nos encontramos, para que sepan qué actividades se pueden hacer y qué actividades no. Hay una web del Cabildo de Gran Canaria que se llama grancanariamosaico.com. Dentro de la opción semáforo, pues ahí la población pues puede consultar el nivel de alerta en el que los encontramos actualmente, y pueden consultar también pues las medidas restrictivas que hay en ese momento, sí.
Samuel, me comentabas que cuando hay un episodio de calor, o ahora en verano, cuando hay riesgo, se aumenta, ¿no?, la inspección, o sea, la vigilancia en estas zonas. El cuerpo de la Policía Autonómica aumenta, ¿no?, intensifica esas labores de vigilancia, ¿no?
Exacto, sí. Digamos que en estos periodos que hemos estado en alerta máxima, pues se destinan muchos más medios, ¿no?, a cubrir las zonas de medianías y cumbres de las islas. Digamos que la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, que tiene sus funciones en materia de medio ambiente, funciones en materia de turismo, transporte y demás, que somos los que normalmente cubrimos esas funciones, pues también se suma la Unidad de Seguridad Ciudadana, digamos, para que haya un mayor número de efectivos y hay un mayor control en las zonas de medianías y cumbres, que al final es donde más riesgo hay, sí.
¿Y cómo se coordina la Policía Canaria con el resto de cuerpos de seguridad y emergencia en un operativo, por ejemplo, de vigilancia de este tipo?
Sí, digamos que nosotros nos ponemos en contacto con el SECOPIN, que digamos son los agentes de medio ambiente, y nos coordinamos con ellos en función, pues eso, de las zonas que se consideran que están quizás con menos vigilancia por parte de los agentes de medio ambiente, pues ahí acudimos también agentes del cuerpo general, y eso, en coordinación con ellos, con los agentes de medio ambiente, pues digamos determinamos las zonas a acudir, las funciones a desempeñar, sí, y para que digamos haya una mejor eficacia de los recursos, sí.
Samuel, pues está claro que más allá de las sanciones, lo hemos dicho mil veces, lo volveremos a decir y no nos cansaremos, ¿qué recomendaciones, pues, claves podemos trasladar, pues, a la población para prevenir incendios? Ya sabemos, pero
sí,
para que usted lo diga.
Digamos eso, que al final, pues obviamente las sanciones, pues bueno, hay que ponerlas, porque al final es así, es la ley, es la obligación de cada uno, pues respetar la normativa, pero bueno, al final siempre el fin es el mismo, pues que por el bien de todos, pues con sentido común, que la gente se cumpla con las medidas, pues porque eso, nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa, pues conlleva un gran riesgo y conlleva grandes problemas y puede tener una gran repercusión. Al final eso, una chispa que genere una simple moto de procesadora, pues puede generar, claro, daños irreparables en el medio ambiente, daños en las personas. Por tanto, pues eso, desde el cuerpo general, pues solicitamos, pues, la colaboración de todos los ciudadanos, pues para eso, para cumplir con las medidas, para estar atentos a los niveles en los que se está en cada momento. Y eso, y en caso de detectar, pues, alguna actividad peligrosa por parte de algún vecino, de alguna persona que vean en el monte, pues claro, avisar al 112, digamos que entre más personas concienciados de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, pues muchísimo mejor, claro, y más rápido se puede actuar y mejor, sí.
Pues sí, Samuel, la verdad que ya lo habéis dicho, recursos para prevenir hay muchos. Lo que hay que hacer es, pues mirar la web, evitar, pues, esas máquinas, utilizarlas, y más cuando estamos en riesgo en verano, y más sabiendo cómo está todo hoy en día, que cualquier cosa puede desatar un incendio, un conato, y actuar rápido, lo más rápido posible, para que no vaya más. Pues Samuel del Pino, miembro de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Canaria, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Feliz día, chao.
Gracias, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de agosto en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Última llamada de los Opportunity Days de Worthing. Rebajas de hasta un 40% en tecnología y electrodomésticos, como este frigorífico Combi Bosch No Frost de 1,86 metros de altura por solo 519 euros. Y lo mejor, te lo entregamos gratis en casa, con precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Worthing Opportunity Days. Rebajas de hasta un 40%.
¿Aún no compras en Worthing?
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y ya estamos llegando al final del programa y vamos a hablar de un tema pues que afecta a mucha gente, que es el tema de la vivienda, porque el mercado en Canarias atraviesa un momento de gran incertidumbre. Comprar o alquilar se ha convertido en un reto casi imposible para buena parte de la población, especialmente pues para los más jóvenes. Los precios de compra y alquiler están ya por encima de los niveles previos a la última gran crisis económica y la demanda supera con creces a la oferta, lo que genera una presión constante sobre las familias que buscan un hogar. Pues a esto se suma además la exigencia bancaria de contar con un 20% de ahorro para acceder a una hipoteca y la incidencia de grandes fondos de inversión que concentran buena parte del parque inmobiliario. Sobre este panorama complejo, complicado, podríamos decir, difícil. Vamos a hablar, creo que lo tengo ya en línea, Mircar Rodríguez, es asesor inmobiliario de Las Palmas 2025. ¿Qué tal, Mircar? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, aquí estamos.
Pues, Mircar, no sé cómo describirías la situación pues actual del mercado inmobiliario aquí en la provincia de Las Palmas, bueno, en Canarias en general, pero vamos a centrarnos aquí.
Sería el momento perfecto para vender, ya que los precios están en punto máximo, pero muy mal momento para alquilar o para comprar vivienda, porque exactamente están al máximo. Es verdad que los intereses bancarios han bajado respecto al año pasado, que para la compra puede ayudar, pero es que los precios comparados con el año pasado ya llevan un aumento de casi el 18%. Comparado con los precios de 2024. A eso sumándole que casi el 75% de las personas que están buscando vivienda intensamente no encuentran nada dentro de sus posibilidades, o que los precios, tanto los precios como la falta de vivienda construida, que en los últimos años no se ha construido prácticamente casi nada, les hace prácticamente imposible acceder a una vivienda.
Almícar, ¿es cierto que 3 de cada 4 personas quieren comprar, pero se encuentran pues con precios desorbitados, no?
Exactamente, ten en cuenta que estamos con precios que teníamos antes del año pasado, en torno a unos 160 euros el metro cuadrado de media en Canarias, y hemos subido a 250 euros el metro cuadrado en un año. Imagínate que, la subida prácticamente que hemos tenido. Eso prácticamente es dedicar un salario de una familia normal a pagar solo la hipoteca.
Claro, y precisamente lo que tú estás diciendo, en el caso, por ejemplo, de comprar una vivienda, quien pueda acceder a ella, pero en el caso del alquiler,
se habla
pues también de que solo 1 de cada 10 personas que quieren alquilarlo pues finalmente acceden a esa vivienda. ¿Por qué ocurre esto, Almircar?
Es que también el alquiler ha subido extremadamente. Imagínese que tener que hacer el depósito de fianza y pagar el alquiler, tendría que utilizar prácticamente el 80% de su salario, ya que los alquileres medios están en torno a 750, 800 euros un apartamento de un dormitorio.
Y depende de la zona, porque claro.
Exactamente, hay zonas muchísimo más caras. Te estoy diciendo la media de Las Palmas. Intentar cualquier joven que tenga un salario de 1.500 euros o menos, intentar alquiler e independizarse, le hace prácticamente imposible.
Claro, ¿y qué perfil de población está siendo más expulsada del mercado por los altos precios? Imagino que la gente joven o la gente con menos recursos, ¿no?
Exactamente, la gente con menos recursos, la gente con edad que tiene pensiones que no llegan. Entonces se están viendo desplazadas a sitios pues más alejados donde por ejemplo de la ciudad, pero es que este efecto no está solo pasando en la ciudad, este efecto está pasando en todas las islas, tanto San Bartolomé de Tirajana, tanto en Telde, como tanto en la Laguna, y eso es así, es un efecto generalizado, donde en toda España somos la cuarta ciudad que ha subido en subida de precios.
Y Almircar, vamos a los datos, porque reflejan que el precio del suelo urbano en Canarias está muy por encima de la media nacional, ¿vale? ¿Cómo repercute esto en el coste final de las viviendas?
Ten en cuenta que el coste del suelo es el 50% del coste de la construcción. O sea, prácticamente si el suelo se ha doblado el precio, el precio final de la edificación es el doble. Claro. Imagina exactamente es lo que más está repercutiendo. Aparte de eso, actualmente lo que se está vendiendo, lo poco que se está vendiendo y demás, son gente o empresas con una cantidad de recursos que no tiene una familia normal, porque la mayoría son segundas residencias que se encuentran vacías.
Claro. Y además, cuando quieren comprar, también uno de los requisitos es el 20% de la entrada para la hipoteca, y ese dinero no lo suelen tener, por no decir, muy poca gente.
Exactamente. Una persona que empieza su vida laboral, se ha hecho los cálculos que hasta los 35 años o casi 40 es cuando tiene los recursos necesarios para comprar una vivienda. En ese tiempo prácticamente tiene que estar viviendo con sus padres porque tampoco puede acceder a un alquiler. Con lo que el único recurso que le queda para emanciparse es compartir vivienda.
Claro. Almircar, ¿qué impacto, qué crees? Porque se está viendo que la ley estatal de vivienda en Canarias, especialmente, está muy relacionada también con la vivienda vacacional. ¿Aquí qué papel juega la vivienda vacacional? ¿Menos recursos? ¿La gente pone la vivienda alquiler, o sea, alquiler vacacional? ¿Cómo está?
Es verdad que hasta ahora el alquiler de viviendas de vacacional ha retirado del mercado algunas viviendas, pero ten en cuenta que de todas las viviendas que hay, son prácticamente un 5 o un 6% de las viviendas. Con la ley tan restrictiva que acaba de entrar prácticamente vigente hace solo 2 meses, eso ha expulsado, o sea, ha puesto en mercado viviendas de alquiler. El problema que ese tipo de viviendas son infraviviendas, por decirlo así, de tamaños muy pequeños y todavía de precios elevados, y aparte de eso, esperemos que en esa nueva ley donde se dice que la nueva edificación se tiene que dedicar a la vivienda habitual, tanto en venta como en alquiler, esperamos que en breves meses pues se vuelva a notar una posible bajada de precios.
Almircar, para terminar, ¿tú crees que la solución podría pasar, pues a lo mejor, por liberar el suelo y agilizar licencias para poder, pues un poco aliviar esta situación, digamos, pues a corto plazo, ¿no?
Sí, ese es otro de los temas, ya que los planes urbanísticos y lo que es la burocracia ralentiza muchísimo los proyectos que habían todavía para poder ejecutar obras. Quedan bolsas de suelo que todavía no se han terminado de su planificación, con lo cual esos terrenos que todavía quedan, por ejemplo, para zonas de Siete Palmas y demás, están pendientes que el ayuntamiento regularice y defina qué tipo de viviendas pueden ejecutarse en esas zonas.
Sí, vamos, básicamente lo que hay que es agilizar esos plazos y esa burocracia para que las construcciones vayan más rápido y construir más. También era otra de las opciones que se baraja encima de la mesa, ¿no?
Sí, exactamente es eso, porque el tiempo medio que tarda desde que se presenta la solicitud de licencia en el ayuntamiento hasta que se lleva el punto final de toda la tramitación está de medio de 2 a 3 años.
Claro, pues hay que reducirlo. Pues Almircar, nos quedamos sin tiempo. Almircar Rodríguez, asesor de inmobiliario de Las Palmas 2025. Muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE Gran Canaria. Un placer y estaremos muy atentos de cómo evoluciona el mercado.
Muchísimas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa de Herrera en COPE Gran Canaria. De este jueves 21 de agosto, ya quedan 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Así que nos vemos mañana a la misma hora. Así que recibe un saludo de Fernando Cárdenas y de mi compañero en la técnica, un crack, Marcelo Cordobés. Y ahora, pues en unos minutos, sigues informado en Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Thank you.